Buena tarde, buenas tardes. Las 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5076. En el control de sonido, nuestro compañero enmascarado Marc Pairés. Estoy aquí. Significa que las dos vacunas no me han afectado. Es decir, me puse ayer la de la gripe y la del COVID. No he tenido ningún síntoma. Ya saben que yo soy un pro vacunas. Y por lo tanto, recomiendo a todo el mundo, por favor, que se vacune del COVID. Si no lo ha hecho nunca, pues que lo haga por primera vez. Y los que quieren recordar que ya han tenido dos, tres, pues que se pongan, si pueden, la cuarta vacuna cuando les corresponda. Y también recomiendo a la gente que se vacune de la gripe. Pero bueno, yo ya son recomendaciones muy personales y por lo tanto cada uno, por supuesto, es libre de poner los brazos para que le pinchen o no le pinchen y le pongan las vacunas. Pero yo ya tengo cuatro vacunas de COVID y la de la gripe de este año. Hace 10 años que me vacuno de la gripe y nunca he tenido. Bueno, sí que un año tuve una reacción, fue porque me vacuné resfriado o con gripe. Entonces ya salió aquello que parecía una tormenta. Pero bueno, es la única vez, pero no fue porque me hiciera reacción la vacuna de la gripe, sino porque yo estaba resfriado. Entonces, al meterte más, digamos, más virus, pues al final aquello se montó un circo en mi cuerpo y en mi nariz, en mi boca, en todas partes. Pero bueno, fue un hecho puntual. Pero sigo diciendo lo mismo. Mejor vacunarse que no vacunarse. Pero, repito, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Hoy hace, o va a hacer este año, o está, va a cumplirse 21 años de la Dani Jarque. Lo digo porque hoy, a partir de las 5:30, 6, empezaba la presentación de nuestro fútbol base. Hemos podido hablar con Albert Lopo. Ustedes escucharán una entrevista con el técnico del Cadete A. Mientras se está produciendo esa presentación de nuestro fútbol base, hablaremos un poquito de lo que ha representado también la Ciudad Deportiva en esta efeméride. No recuerdo bien la fecha, sinceramente no sé si fue en octubre, no lo sé, tendría que ver cuándo fue. Luego Mari Carmen Juárez, que está por aquí, nos recordará la fecha de cuándo fue la inauguración de la Dani Jarque, pero hace ya 21 años. Fue en el 2001. Y por lo tanto es un número mítico, el número 21, que se cumple también esta temporada. Para los que me tienen tantas ganas, decirles que no nos han dado Londas, como era de esperar, pero a pesar de todo, seguiremos aquí. Es decir, la fecha fue el 10 de septiembre del 2001. Así que hace 21 años y que estamos a 26 y 16 días que se inauguró la Dani Jarque. Sí que es una fecha también importante para la historia del Real Club Deportivo Español. Y volviendo al tema de los Ondas, ha llegado Mari Carmen Juárez, me envía una nota de prensa de La Vanguardia, que supongo que debe estar por allí, nuestro amigo Ramón Álvarez, aún, y me saca todos los Ondas, y digo, yo buscando, digo, no lo encuentro, no está el programa 5000 de Tiempo de Español, como era de esperar. Nos hemos presentado tres veces, no lo vamos a ganar nunca. Pero para mí es un placer el poder presentarme, porque en el fondo el programa sigue vivo. Y sigue siendo un programa referencia en el Real Club Deportivo Español. Guste más o guste menos, pero estamos ahí. El día que no nos presentemos al Ondas será porque el programa ya no existe. Entonces a lo mejor nos dan un Ondas a título póstumo, que todo podría ser también, ¿no? Pero bueno, me he quedado igual, sinceramente. La primera vez, cuando hicimos el primer 24 horas, he de reconocer que me afectó un poco, me dolió. Pero ya el 25 aniversario, el 25 horas también, sabía que no. Y este año, bueno, fue por, bueno, un detalle de decir, mira, estoy aburrido en el tren camino de Sevilla, digo, voy a presentarme, y me presenté, pero que no lo tengo claro, o tenía muy claro, eso sí, que no íbamos a ganar el Ondas, y así ha sido. Así que quiero felicitar a todos aquellos que lo han ganado. Ya saben que lo cortés no quita lo valiente. Y para acabar esta pequeña introducción, porque tampoco me quiero enrollar mucho, ya que está Mari Carmen, no sé si hoy va a tener homenaje como el otro día por parte de los oyentes. Hoy no pasamos llamadas porque no es previa del partido. Las llamadas las pasaremos mañana, en la previa del partido del viernes contra el Mallorca. Ya saben que a última hora, ayer se conoció cuál va a ser más o menos el tema de la ley del deporte en relación a lo que corresponde a la Liga de Fútbol Profesional, etcétera, etcétera. Bueno, no va a haber huelga porque al final las enmiendas se aceptaron por parte de los grupos parlamentarios y en la nueva ley del deporte la Liga de Fútbol Profesional va a tener potestad en el tema de los derechos de imagen. El tema televisivo será la Liga quien pueda comercializar todo esto y por lo tanto no se va a producir ningún tipo de huelga por esta situación. Y también se aprobó en una de las enmiendas que la Liga es la que se encarga de organizar su competición. Que había una posibilidad que era la que también se quejaba la Liga y con razón, y ahí yo les tengo que dar, digamos, esa razón también, que la Federación Española podía meterse en el tema de competición de la Liga. La Federación Española podía decidir que la Liga tiene 16 equipos y no 20 como tiene ahora. Y en esa enmienda, que al final se pudo meter porque primero se quitó, luego se metió, la Liga es la que decide el número de equipos que hay en primera división y en segunda. ¿Cuántos bajan? ¿Cuántos suben? ¿Qué tipo de competición es? Es normal. Lo explicábamos ayer, es una liga profesional. No puedes poner en manos de la Federación Española que lleva fútbol regional el fútbol profesional, o el fútbol amateur con el fútbol profesional. Son cosas totalmente distintas. La federación lleva la Copa del Rey, que juegan equipos de la Liga, y también lleva el tema de la selección española, que juegan jugadores que pertenecen a la Liga de Fútbol Profesional. La lógica es que Liga y Federación se llevarán bien, pero estando Tebas en la Liga y Rubiales en la federación, pues pasa lo que pasa. Por cierto que también se aprobó una normativa donde ningún jugador en activo puede organizar ningún tipo de competición para que no se dé el caso Rubi Piqué. No sé cómo le llamaba Rubiales a Piqué. Creo que tenía un... le llamaba de alguna manera. Pero no lo recuerdo bien. Es decir, que no, un jugador que esté en activo no puede organizar como organizó lo de la Copa del Rey. Llevarla a Arabia Saudí y hacer de intermediario para que la Copa del Rey se fuera a Arabia Saudí, que en aquel momento no se fue porque estábamos en plena pandemia. Así que esto no se va a producir. Lo único que sí que es verdad que no ha habido cambio es en el tema de la Superliga. Es decir, la Liga ni la Federación pueden impedir que los equipos quieran jugar la Superliga. Es decir, jugar la Superliga no significará, si es que se juega algún día, que la Liga pueda expulsar a estos equipos. Curiosamente, de los tres equipos que quieren jugar la Superliga, dos están casi eliminados de la Champions. Bueno, uno eliminado de la Champions, que es la Juventus. Y posiblemente ni va a la Europa League. Y el Barcelona, espero que el Victoria Pilsen pierda, que gane el Inter. Y el Barcelona se quedará fuera de la Champions. Luego he visto hoy, además, es que me parece penoso y lamentable. Luego dicen que por qué le tenemos manía a todo el tema del pensamiento único. Decir que todos los catalanes hoy somos del Victoria Pilsen, a mí me parece una falta de respeto a casi todos los catalanes que no son del Barcelona. Que hay muchos. Le llamaba Jerry. Era Rubi y Jerry. Eso no se va a producir más. Lo dicho, que me parece un poco duro que estemos aún con todo este tema, con el tema del pensamiento único. Hay gente que será el Barcelona. Bueno, pues no puedes decir que hoy todos los catalanes somos del Victoria Pilsen. Porque es mentira. Es mentira. Yo le digo una cosa, deseo tanto que pierda el Madrid como el Barcelona, pero tanto. Pero a veces cuando juegan juntos no pueden perder los dos. Pero no me hace ninguna gracia que ninguno gane nada. Eso para que lo sepan. O sea que sé que hay mucho perico merengue, demasiado. Pero a mí, mi único equipo es el Español y no tengo nada más que decir de este asunto. Bueno, sí, quería hacer un comentario. No sé si han visto ustedes un documental muy bonito que ha hecho el Español con la Fundación, que creo que ha dirigido el hijo de Carlos Marañón, el hijo de Rafa Marañón, Carlos Marañón, sobre por qué nos llaman periquitos. Me parece un documental muy logrado, muy bonito. Pero no creo que los periodistas que salgan en ese documental, que parece que solo sean ellos, representen al Español. Lo digo con todas las palabras. Moleste a quien moleste. No creo que sean los más representativos del Real Club Deportivo Español. Las 6 de la tarde, 12 minutos, una pausa, nos tomamos una estrella y analizamos con Mari Carmen Juárez la última hora deportiva, el tema social y el tema económico.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Miró Electrodomésticos vuelve al distrito de Sants e inaugura su nueva tienda ubicada en Carrer de Sants 301. Aprovecha este octubre las ofertas especiales de hasta el 30% de descuento. Visita ya Miró Sants en Carrer de Sants 301 y tendrás un regalo asegurado. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Seis de la tarde, 12 minutos, nos vamos a tomar una doble estrella. Primero por el documental del Real Club Deportivo Español, de por qué se nos llama periquitos. Y luego, también hay que reconocerlo, a la gente, a los medios de comunicación, a los profesionales que han ganado el premio Ondas. Y también nos lo vamos a tomar nosotros, porque nos apetece tomarnos una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Así que felicidades al club y a la fundación por este gran documental que recomiendo verlo, y también a los ganadores de los premios Ondas que hoy se han dado a conocer, y por supuesto nuestra Tiempo de Española. Pero nosotros seguiremos tomándonos una buena estrella y dando guerra con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ojalá el viernes en Mallorca encontremos momentos estrella y jugadores estrella, porque necesitamos ganar sí o sí al Mallorca. Si no, la cosa se nos empieza a complicar, pero mucho, porque los dos últimos partidos, Atlético de Madrid en el Metropolitano y Villarreal, último partido de Liga antes del parón, aunque nos faltará el partido de Copa del Rey del sábado 12 o domingo 13 en un campo de la provincia de Málaga, porque en principio no se va a jugar en el campo del Rincón. Hay opciones que se juegue en la Rosaleda, en Antequera o en otro campo, pero que no recuerdo, no sé si era, no, si me acuerdo lo diré. Antequera o la Rosaleda. El Rincón quiere jugar en la Rosaleda, que ya jugó hace 2 años contra el Alavés, para que vaya más gente y porque le queda más cerca Málaga que Antequera. Podían hacerlo en Marbella también, los campos del Marbella, pero queda mucho más lejos también para la gente del Rincón de la Victoria. Creo que es Mijas el otro campo que pueden jugar. Pero bueno, ya les informaremos el día, la hora y dónde se juega el partido de la primera eliminatoria entre el Rincón de la División de Honor de Málaga y el Real Club Deportivo Español, sábado 12 o domingo 13 de noviembre. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Una pausa, nos vamos a Ferrán y empezamos.
Especias y con Conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
6 y 17, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, como siempre, patrocina la tertulia de Tiempo de Español y también el equipo de básquet de secciones, tanto masculino como femenino, a través de Ferran Vacacional. Antes de saludar a Mari Carmen Juárez, una mala noticia que quería separarla totalmente porque quiero dedicarle también un momento a la lesión de Alejandro Pérez, jugador del filial, uno de los jugadores más importantes del equipo de Luis Blanco, que desgraciadamente se ha vuelto a lesionar de lo mismo, de la famosa triada, de los cruzados. Así que desde aquí muchos ánimos a Alejandro. Hablamos, yo creo que hace un mes y algo con él, y a mí me da mucha pena cuando un chaval joven, bueno, me da pena que se lesione cualquier jugador, por supuesto, cualquier persona, pero cuando es un chaval joven, que además ha tenido esta lesión, que lo ha pasado mal, que vuelva a lesionarse, pues es duro, es muy duro. Y por lo tanto, todos los ánimos, un fuerte abrazo al central del filial. Por su, iba a decir una cosa, su padre es oyente de Tiempo de Español, porque además él lo dijo en una entrevista, y que desde aquí, pues, muchos ánimos a Alejandro y a toda la familia, porque es duro lesionarse así, y más cuando eres titular, estás jugando bien, el equipo va bien, bueno, pues, más no podemos hacer. Así que Alejandro, lo peor es ahora, antes de que te operen. Cuando te operan, ya dices, ya empieza la cuenta atrás, pero hasta que te van a operar es cuando estás pasando peor. Así que muchos ánimos, Alejandro, de verdad, a ti y a toda la familia. Mari Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, mira, primero,
¿por dónde quieres empezar? Porque hay tantas cosas.
Tengo muchas cosas. Primero, me uno a ti y a darle ánimos a Alejandro y a su familia, y que seguro que se saldrás de esta, porque un perico siempre sale de todo. Y bueno, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Después, tema ondas. Bueno, claro.
Yo pensaba que cuando me has enviado el mensaje, nos van a dar el ondas.
No, es que si cuando te he enviado el mensaje, que estaba al otro lado de la vitrina, no te hubiera enviado un mensaje. Te hubiera saltado la vitrina y te hubiera venido a abrazar, porque eso no con un mensaje no va. Y después, tercero, bueno, primero en el Ondas, da igual que no te lo den, la verdad. Yo creo que si no te lo dan, tienes el reconocimiento de tus oyentes, de todos los que te queremos, y bueno.
Pues un premio, era un premio para todos los que hicieron posible, sí, sí, el programa 5000, no solo, bueno, para mí, pero bueno.
Hay veces que ya sabemos cómo van estas cosas.
No, está claro. Por eso no me hacía ninguna ilusión
ya,
esta
bueno,
temporada.
Siempre,
el primer año sí, pero el segundo y el tercero, en este caso, no. pensé.
Bueno, a veces, bueno, como vas viendo cómo van las cosas, sí, pues ya, ya no hace... No,
que sabes, pero, por dónde va el viento.
Pues sí.
Y ya está.
Pues sí.
Y ya está.
Y después, para decir que, bueno, la tercera cosa que tengo que decir es que me acuerdo perfectamente del día de la inauguración de Ciudad de Barcelona, ahí del Ciudad, la Ciudad de Deportiva, la Dani Jarque, porque ese día mis sobrinas gemelas, Ana y Marta, hacían un año. Y además, cuando cortaron la cinta quedó en el suelo. Nadie le hizo caso a esa cinta hasta que yo le comenté al jefe de prensa,
Rafa Ramos.
Digo, oye, digo, esta cinta se va a quedar aquí. Entonces partimos, cogimos un trozo y es un trozo de esa cinta está en mi casa y otro trocito de esa cinta la tiene Ana María Fuste. Y son recuerdos que, hombre, te, claro, quedan siempre en la memoria.
Hace 21 años. ¿Eh?
21 años.
Yo recuerdo cuando se puso la primera piedra allí en San Adrià.
Sí.
Fue un día muy emotivo también.
Sí, sí. También. Porque era, ostras, bueno, tenemos algo propio, volvemos a tener ilusión, algo que vuelve a ser nuestro, ¿no?
Que, es que primero fue la Ciudad Deportiva y luego el estadio.
Sí.
Que nos quedamos sin nada con el tema de San Adrià, nos quedamos sin nada, ¿eh?
Sin nada.
Porque parecíamos el equipo, siempre lo decían los entrenadores, el equipo que más campos tiene para jugar.
Sí, sí.
Porque si el campo de la Chatarra, el campo, sí, sí, de, no sé, en San Adrià de la Barca había otro también donde jugábamos.
Sí, sí.
En la Fecha Llarga.
En la Fecha Llarga. Era, en el Hospitalet Nord.
Era un periplo, es que, total para todos los equipos de fútbol base, ¿sí?, que jugaba cada uno en sitios diferentes.
Sí, sí. Tenía un organigrama montado José Manuel Casanova, en paz descanse, y que era brutal el organigrama aquel, que solo, bueno, era alguien como él capaz de hacer ese organigrama, ¿no? Y bueno, el Español iba donde iba. Es que al final decías, bueno, mañana, ¿dónde entrenamos del primer equipo? ¿Aquí o allí? Y claro, ibas aquí o allí.
Pues imagínate el primer equipo, lo que tenía que hacer el resto de equipos.
Sí, sí, por esto, por esto.
Del filial, juvenil, el cadete, el infantil, el...
Sí, sí.
El benjamín, el prebenjamín, sí, era...
Pues sí.
Era muy duro todo aquello.
Pues sí, y era súper necesario, bueno, poder tener donde, un sitio donde estar allí todos.
Creo que hay que agradecer al presidente Dani, el tema de la Ciudad Deportiva, y también al alcalde de San Adrià.
Sí, sí.
¿Quién era el alcalde en aquella época?
Sito.
Sito Canga era. Sí. ¿Tú crees que era Sito Canga en el año 2001?
Ostras. Yo es que
lo podríamos mirar,
sí,
también.
Lo identifico siempre.
A Sito Canga. Que era el alcalde que, digamos, que estuvo más tiempo ayudando al Español.
Sí.
Pero no sé si era el alcalde. Es posible, estuvo muchos años, ¿eh? Hay, sí, que mirar Sito, sí, Canga en la Wikipedia. Vemos los años que fue alcalde de. Aquí es un poco complicado, ¿eh? Aquí, sí, dentro, pero bueno. Por cierto, que antes de acabar el programa escucharemos una entrevista con Albert Lopo para hablar del KDTA y también, por supuesto, de lo que se está produciendo ahora en la Dani Jarque, que es la presentación de todos los jugadores de fútbol base y de todos los capitanes que van a llevar, como siempre, el dorsal número 21. Ya me encargo yo de mirarlo porque quiero que me digas si estás preocupada por el primer equipo.
Sí, y mucho. Y mucho. Siempre he sido optimista y siempre intento ver ¿no?, el vaso
medio
lleno, ¿no? Pero es que, claro, a esta vez hay que ser mucho, y mucho, 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 tener muchas dosis de optimismo para creer en esto, porque tal como ves al equipo, los puntos, la realidad es que las cosas están muy mal, muy mal. Yo no sé si el parón será bueno para el Español, espero que sí, porque los tres partidos que vienen ahora antes del parón, yo los veo muy difícil, muy difícil. Yo no sé si al equipo ya empieza a perder un poquito ya el sentido de cuando está en el campo, qué tiene que hacer. No sé si Diego Martínez también puede empezar a no creer, tirar para adelante, ¿no?, todo, pero es que no veo...
No, ¿cuál es la solución para ti, Mari Carmen, para cambiar toda esta dinámica? Porque hay una cosa que está muy clara. Yo creo que no es un problema de entrenador para mí, ¿eh? Que es un problema de una gravedad en el tema de los errores individuales que como el otro día, el segundo gol o el primero del portero. Es decir, que un portero que se tira a destiempo, que no es la primera vez que lo hace, que encoge los brazos. Claro. ¿Qué le vas a decir al entrenador? Bueno, sí que es culpable el entrenador por ponerlo a él y no poner a Álvaro. Pero son muchos puntos que no los ha ganado el equipo contrario. Así que los hemos perdido nosotros. Sí, sí. Ahí está el problema.
Sí, sí. Es que a mí ya no me preocupa tanto el Mallorca, el Atlético de Madrid o el Villarreal, que son los tres próximos rivales. No. Si a mí no me preocupan ellos. A mí lo que me preocupa es el Español. ¿Y qué hace cuando sale al campo? Ahí eso es lo que me preocupa a mí. Porque los demás equipos, a bodas me convida. Vienen a un equipo desarbolado en el campo y todos van a sacar tajada. Porque saben que el Español es muy fácil. Se ha convertido en un equipo fácil.
Vulnerable, muy vulnerable.
Claro, muy fácil de ganarle, muy fácil de hacerle goles. Y claro, yo no sé si es problema de ya a estas alturas del entrenador. No lo sé, pero a ver, lo que no me pareció bien el cambio esto de portería. O sea, ahora sale Álvaro, ahora sale Conte, a ver, ahí hay un error, que ya partimos como siempre que digo, que el error viene ya del verano, de la dirección deportiva, que a estas alturas yo todavía no lo he oído hablar.
Bueno, sí que habló aquí.
Sí, bueno, quiero decir... Ahora, con todo esto que hay...
No. Lo lógico es que hiciera...
Un paso adelante.
Un ejercicio de reflexión y responsabilizarse él. Lo que pasa es que él también responsabilizaría al club porque no había dinero, por el tema Roble Tomás. Es que siempre estamos con el pez que se muerde la cola, que todos son culpables, pero nadie asume la responsabilidad de todo lo que está pasando.
Si él dice que no había dinero... Y tú no te ves capaz de hacer un equipo competitivo, tú lo que tienes que hacer es irte. Esa es la primera. No hay excusas. A ver, ¿verdad que a mí y yo, que solo sé el sumar 2 y 2 más 4, a mí no me voy a poner en una empresa al frente del tema de economía? Porque es que yo no tengo ni idea con otras cosas. Entonces, si tú no te ves capaz de hacer un equipo competitivo... Entonces lo que tienes que decir, mire, yo me voy con Rufete. Lo que no puede ser a estas alturas, que está todo así, manga por hombro. Y primero, y el gran error suyo, tema Diego López. Ya partiendo de la base de Diego López, el otro gran error suyo fue el tema de RDT. A ver, que tú que vas a convencer a RDT de que se va a quedar... Que no se quedó en Portugal, que no se quedó en nada. Tú tienes que saber que es una persona con un conflictiva.
Inestable.
Interna y externamente. Entonces, no puedes creer. Y tú cuando viene a decirte que en junio se quiere ir, tienes que empezar a buscar un sustituto. Y a lograr buscarle un equipo donde el Español tenga dinero. Es que cualquier excusa de dinero y todas estas, no hay excusas. Y si tú no eras capaz de hacer una plantilla competitiva, pues no te quedes.
¿Tú crees que Catoira debería presentar la dimisión?
Hombre, es que algo tiene que hacer. Y si no presentar la dimisión, salir a decir, porque ahora, bueno, después de que está todo con todo el entramado este, que no sabemos por dónde vamos, claro, ahora, bueno, me lavo las manos y, bueno, ahora me voy. ¿Y todo lo que has montado aquí, qué hacemos ahora? Ah, es muy difícil.
Ayer hablábamos así, por encima, así dejamos caer, porque alguno decía que había tenido un sueño, que Pochettino podía ser director general deportivo.
Bueno.
Yo no me lo creo, sinceramente. Y menos con la actual situación, digamos, accionarial, es decir, con los actuales mandatarios. Pero... En esto del fútbol, como decía Dani, lo que hoy es blanco, mañana es negro. Y yo no descarto nada. Es decir, si hubiera otra situación económica en el club, en el sentido de saber un poco dónde vamos, yo no descarto nada. Porque Pochettino ha renunciado a ir al Aston Villa y al Villarreal. Y él vive en Barcelona, él está aquí y aquí están todos. Pero pasar de entrenador a ser director general deportivo, yo no lo veo muy claro todo esto.
A ver, yo tampoco lo veo claro, pero no lo veo imposible. Y es alguien que conoce perfectamente al español, que sabe cómo tiene que hacer las cosas cuando las cosas están mal. Ya nos salvó. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no?
Yo no lo veo como director general, sinceramente. Y más en la situación actual en la que está el club.
Yo tampoco. Pero aquí sí que hay que ser positivos. En que algo tiene que...
Yo creo que tenemos que ser activos y no reactivos. Es decir, tomar primero las iniciativas y no esperar a ver lo que pasa, sino... Tomar primero la iniciativa, decir, vamos a hacer esto, 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 y no esperar a lo que puede pasar, porque si no, ahí tenemos un problema. Que siempre, bueno, vamos a ver en la próxima jornada que hacemos, o en la otra, aún hay tiempo, que es algo que hemos escuchado tantas veces, de queda mucha liga, es verdad que estamos en el puesto 13, pero es que tú pierdes el viernes, vas a pasar un fin de semana lamentable, porque lo vamos a pasar mal, y estaremos pendientes de lo que hagan el resto de rivales. Y luego vas al Metropolitano, te viene el Villarreal. Es decir, no podemos acabar en puesto de descenso, porque si no es un fracaso absoluto. Un fracaso que debería determinar la marcha de mucha gente.
Claro, es que esto es así. Es que no podemos esperar como pasó con el mercado de verano. Ya esperaremos, ya esperamos. No hay que esperar nada. Hay que accionarse. ¿Cuándo quieres recoger a alguien que se ha caído? ¿Cuando está en el suelo o lo avisas antes? Cuidado que te vas a caer, que allí hay un hoyo.
Ya, pero cuando aquí avisas, te dicen que eres muy alarmista.
Ya, pero es que...
Ya nos pasó con David Gallego.
El tema es que ¿cuántos años llevamos informando del español? Muchos. ¿Y cuántas veces hemos visto estas repeticiones? Entonces, ya ves venir lo que puede pasar, porque ha pasado ya tantas veces y hay que poner remedio ya. No se puede estar esperando. Y bueno, y entonces si hay parón y las cosas, cuando llegas al parón estás con los mismos puntos que ahora, así que tienes que aprovechar el parón para cambiar las cosas. Y cambiar, quiero decir, dirección deportiva y banquillo. Y me sabe mal porque yo confiaba mucho en Diego Martínez.
Yo no tengo toda, digamos, ese pensamiento de que Diego es el... Sí que tiene parte de culpa porque ha cometido errores, eso está claro. Primero por creer en lo que le iban a traer.
Es el primer error. Pero él que sabe... O sea, si tú le prometes una cosa...
Pero él sabe cómo va todo porque él hablaba diariamente con Catoira y con Mao. Es decir, él podía preguntar, oye, ¿qué pasa con mi extremo? ¿Qué pasa con el central? ¿Qué pasa con el portero? No, es que ahí esto está la situación así. Ten paciencia. Claro, el día que él hable, que no lo hará, se sabrá muchas cosas. ¿Por qué no ha venido un portero cuando tenía que venir? ¿Por qué no ha venido el central? ¿Por qué nos hemos quedado con el tema Pedrosa? Un jugador que va a cumplir en enero 10 meses sin jugar, porque hasta enero no va a jugar, y sin renovar, porque en el centro del campo no vino otro jugador, porque no vinieron extremos, qué pasó de verdad con todo el tema RDT, aunque creo que ya todo el mundo lo sabe, pero claro, al entrenador le tenían que ir informando diariamente de todos los movimientos, de todos los pasos que se iban haciendo. Y él, si se quedaba, era porque quería. Nadie le dijo, oye, vete. Si no te gusta, vete. Pero si alguien se lo dijo, pues me voy, pero me tienes que pagar. Pero claro, entonces le dirán, no. Tú te vas porque quieres. Nadie te echa. Ahí está el problema. Que un entrenador que ha estado un año sin entrenar, porque se tomó un año, como él dice, sembrático, viene a un proyecto y ese proyecto no se cumple, para él debe ser doloroso también.
Hombre, claro, por supuesto. Por eso que de todos, yo creo que fue el primer engañado a prometerle cosas que sabían que no le iban a cumplir.
Mira, creo que pensaban que sí, mira por dónde. Porque pensaban que al final iban a vender a Raúl de Tomás.
Pero a ver.
No, te lo juro, sabiendo lo que pasó, sabía perfectamente que en junio este jugador ya no quería seguir. Por lo tanto, tuvieron mucho tiempo para solucionar el problema. Lo que no entiendo es por qué no se solucionó en ese momento, y no se tomaron medidas que no fuera de esperar al final a ver qué pasa, porque el jugador retó públicamente al club.
Pero es que lo retó. Es una falta de indisciplina que el club se lo ha permitido. Y esa falta de indisciplina le han dado el visto bueno el de la dirección deportiva.
No, primero el presidente.
Bueno, y el presidente.
Claro.
Pero es que el presidente, estábamos en lo de siempre. ¿Qué le llega al presidente? Porque nadie sabe hablar chino.
Menos Mao.
¿Qué le llega al presidente? Claro, también le dicen muchas cosas que seguro, tranquilo, que va a ir bien, y él tiene que ver que el equipo se cae un año más. Es que, por mucho que el español que no esté aquí, claro, el resultado lo mirará, digo yo.
Y ver los partidos.
Y ver, claro, es de suponer.
Y pensará, ¿quién ha traído estos porteros?
Claro.
¿Quién hace jugar estos defensas?
Claro, es de suponer, vamos. Que como empresa suya tiene que pedir responsabilidades, pero como siempre las actuaciones son lentas, el modo de actuar es lento, entonces el equipo ha quedado en un entresijo en que, bueno, estamos ahí abajo, cada vez más abajo, y rezando y trabajando, esto no se soluciona, ¿eh? Yo no soy nada optimista. Me sabe mal porque nunca doy la toalla perdida. Pero las cosas están mal.
Confiamos que a lo mejor un día nos levantamos y resulta que ha habido una revolución.
Sí, pero ¿qué revolución?
Pues no lo
claro,
sé.
Porque, claro, los jugadores... Ahora tienes dos porteros. ¿Qué vamos a hacer con esos dos porteros?
No, revolución me refiero a que haya un cambio radical en la estructura del club.
Hombre, a ver, si yo no veo aquí... Si tú ves que te ves difícil que Pochettino entre ahora, y la que tengo esperanza soy yo, difícil veo que haya una revolución de arriba abajo.
No, una revolución a lo mejor puede ser una venta.
Bueno, pero estamos en este tema.
No, ahora...
Estamos en el tema de siempre. Con el tema de la venta. Pero de momento...
Es lo que hay, no estoy de acuerdo, pero las revoluciones, nadie se esperaba que de un día a otro se cesara a Quique y a Lardín, ni a Rufete, ni a Vicente Moreno, ni a Perarnau en su momento. Hay momentos que el presidente supongo debe tener un límite y dice, hasta aquí hemos llegado, he aguantado mucho y lo ceso de un día a otro. Se podría dar el caso, pero yo creo que para mí sería un error cesar a Diego Martínez. A Catoira no, pero a Diego Martínez sí. Y nombrar a alguien que asuma la responsabilidad de la Dirección General Deportiva y que tenga plenos poderes. Pero plenos poderes son plenos poderes, claro.
Vale, pero entonces, ¿quién traerías? Bueno...
¿Como Director General Deportivo?
Sí. No me digas Bielsa, ¿eh?
No.
Vale, porque ya chato.
No, entonces ya... No. Ya te digo,
no te digo ya.
Ya te digo que no.
A ver, ¿a quién? A ver, sorpréndeme.
No.
Sorpréndenos, a ver. ¿A quién?
No, tengo ningún nombre para eso.
Sí que tienes, porque te ríes.
No, te lo juro que no.
Bueno,
te
¿quién te gustaría?
No. Hombre, claro que me gustaría que fuera Mauricio.
Ah, vale.
Pero no sé si él está en estos momentos por la labor de asumir esto. Primero que se lo tienen que pedir. Segundo que tienen que cesar a Catoira. Y Diego Martínez con Pochettino, sabiendo que si pasa algo Pochettino cogería el banquillo. Es lo que pasó con Azcar Gorta y Sergio Morgado, acuérdate, en la época de Flores. Que Azcar Gorta iba a ser el director deportivo, Flores dijo que no lo quería y la parte de Lara dijo que no, porque Flores dijo que claro, que si me echan tengo ahí a mejor Sergio Morgado, que es el peor director deportivo que ha pasado por este club. Bueno, el peor. Por lo menos, cagadas no hizo ninguna, porque como no hizo nada, Sergio Morgado, no le podemos poner ninguna culpa. ¿Es verdad o no es verdad?
Bueno.
El director deportivo de los vídeos. ¿De qué te ríes?
Me río porque le tengo un gran cariño y me duele.
¿Pero así es verdad o no es verdad? Por mucho cariño que le tengas.
Bueno, me trajo Ricardo Cabas.
Sí, claro. Y a Fran.
A ver.
Ricardo Cabas.
Bueno, hay que tener respeto.
No. Si queremos crecer, no podemos hacer eso.
No, yo... A ver. Si viniera Pochettino... yo no lo veo como director general. Pero no porque no sepa hacer su trabajo, que no. Sino porque yo lo veo más en el campo. A mí me gusta más en el campo.
Ya, por eso lo que te digo, que yo lo veo más también en el campo que como director general deportivo, pero él querría asumir ese papel con la actual dirección que tiene el club, que es Rastar.
Bueno.
Hombre, a lo mejor se lo pide Dani.
Ahí, eso, mira, me lo has quitado de la boca, eso ahí. Iba a decir.
Dani ya le pidió a Mauricio de venir. Se lo pidió. Y digo más. Durán, si hubiera vendido el club al grupo americano, su idea era que Pochettino volviera. Ramón Planes, director deportivo, y Pochettino, entrenador. Lo que pasa que el tema Pochettino, entrenador, era más complicado porque aún estaba en el PSG. Estaban en negociación. Bueno, estaba en el PSG, porque la negociación para la marcha de Pochettino fue larga.
Sí, sí.
Y claro, no podíamos esperar a que llegara Pochettino, pero tampoco esperamos nada porque a Durán lo echaron. Claro.
Sí, sí.
Esa fue la historia.
Y se acabó todo.
Sí, sí.
Se derrumbó todo ese proyecto con un castillo de naipes cuando tiras todas las cartas. Bueno, habrá que esperar. Hay tres partidos claves. No se puede perder ninguno de ellos. Ninguno. Si no, se pueden sumar los 9 puntos, que se sumen 8. Y si no, 7. Pero hay que sumar, sí, sí y sí.
8 es imposible.
Bueno, a ver, me refería ya. En el sentido de que...
Mira, me conformo con sumar 4, para que veas tú.
No, no.
Sí. No. Teníamos 18 para sumar. 18 puntos para sumar, que eran Valencia, Cádiz, Valladolid, Osasuna y Elche. ¿Y cuántos hemos sumado? 1, 2, 5, 6. 6 y como mucho 9 de 18, el 50%. Y eso nos ha dejado un lastre porque son los 2 puntos del Valencia eran nuestros, los del Cádiz eran nuestros y los del Elche eran nuestros. Son 6 puntos. Tendríamos 16, estaríamos en la zona media mirando hacia arriba.
Pero los errores nos condenan muchísimo. Y es que cada partido hay muchos errores. Y ya cuando ves el equipo salir al campo, ya estás sufriendo desde antes que empieza a rodar el balón.
¿Cuándo vendrá la primera cagada?
Claro, es que piensas, bueno, a ver. Y claro, esto no es ningún proyecto ni es nada.
Y el viernes Mallorca, un campo que nos va fatal. Y
ante otro ex.
Con Aguirre. Marca Aguaya.
Ah.
Javier Aguaya.
Claro, a ver.
Y sabemos cómo juega el equipo de Aguirre.
Claro, no hay que salir al 400% para no salir de vacío de allí.
Y no cometer errores.
Y bueno, claro, es que es la base, pero claro, por esto me gustaría saber cómo están los jugadores, porque ellos deben de estar pensando, esperamos no cometer errores, pero a la primera pifieta... Ya el equipo ya empieza ya a ponerse nervioso.
No, y eso que hemos remontado partidos, porque casi todos nos han marcado primero y al final nos hemos puesto delante y un error nos ha condenado a empatar el partido o perderlo.
Sí, sí, es que no estás tranquilo ni los 90 minutos, en 90 o 95 los que duren, en nada. No estás tranquilo porque piensas, bueno, a ver qué va a pasar, a ver si ahora fallan. Ay. Y así, ¿qué proyecto es esto? Es un proyecto de nada, es un proyecto de nada, de muchicanga, porque con esto no se va a ninguna parte.
El año pasado era el famoso tema de la consolidación y este año es...
No, es que este...
Vamos a ver este año.
Es que este año es peor, mucho peor que el año pasado. Mucho peor porque los fallos se hacen y también vas perdiendo jugadores. Y que no se constipen ni Darder, ni Joselu,
ni Oliván.
Y ya está.
Ya está. Para acabar, Mari Carmen, el otro día pasamos en dos retransmisiones, pasamos la entrevista con Javier Clemente, dio muchos datos, explicó muchas cosas, se sinceró, pero hay una cosa que quiero preguntarte porque cuando yo le pregunté a él, ¿cuál ha sido el mejor jugador del Español que ha entrenado? Dijo Kuznetsov.
Bueno, claro, la sonrisa mía fue de oreja a oreja, porque con los cuatro rusos tenía muy buen trato. Kuznetsov era un tío, los cuatro eran magníficos, personal y profesionalmente, y Kuznetsov dentro del campo es que no daba nada por perdido. O sea, yo me acuerdo hasta que un día, que poca gente lo vio, se enfadó por una subida de César Mendiondo y en mitad del partido, que no se vio, pero lo vimos, pocos, y además luego se lo pregunté en privado, y le dio una bofetada en medio de un partido a Mendiondo, un jugador propio de tu equipo, por no atender la defensa, que aquello, claro, piensas, bueno...
Y César Mendiondo no era un cualquiera.
No era un cualquiera, era capitán.
Por eso te digo.
Era capitán. Entonces, bueno, Kuznetsov es que era un seguro. Colocarlo ahí, tener al equipo a él en el centro del campo, era seguro.
¿Por qué se acabó marchándose el español Kuznetsov?
Bueno, porque llegó Camacho. Entonces,
el primer año sí que estuvo en segunda.
Sí, pero luego, como ya no se quedó ninguno de los rusos. Entonces él empezó la temporada. Pero él se daba cuenta que no contaba, que Camacho no contaba con él. Prefería a Branko Bernovic. Y se fue cedido al Lleida. Con todo el dolor
del mundo,
¿no? Porque él aquí era feliz.
Mari Carmen, un placer. Hoy no has tenido homenaje por parte de los oyentes, pero bueno.
Te vendré otro día. Pero bueno.
Habrá que venir un día que juguemos el jueves.
Eso.
Entonces. Gracias, Mari Carmen.
A vosotros, un beso.
Las 6:46, una pausa, nos vamos a Rombus y en unos minutos la entrevista con Albert Lopo.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Miró Electrodomésticos vuelve al distrito de Sants e inaugura su nueva tienda ubicada en Carrer de Sants 301. Aprovecha este octubre las ofertas especiales de hasta el 30% de descuento. Visita ya Miró Sants en Carrer de Sants 301 y tendrás un regalo asegurado. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Supermercados Covirán patrocina el especial de la sección de fútbol sala en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
6:48, nos vamos a Rombus. Ya sabes que el viernes buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus del partido Mallorca-Español. Rombus es tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, especialistas en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad, trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156, Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global perica. 6:48, una pausa, y por gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de martes a sábado, con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, como cada miércoles, vamos a hablar de nuestro fútbol base. Lo vamos a hacer con el míster del Cadete A, que es el jugador del Español, Alberto Lopo. Y también recordarle la triste noticia, la mala noticia de la lesión del central Alejandro Pérez, que se va a perder lo que queda de temporada. Ánimos, Alejandro, porque seguro que vas a volver mejor de lo que estabas. Con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, después de la pausa nos vamos con Albert Lopo.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
En este especial de Fútbol Base, como cada miércoles, gentileza de Bar Pinocho, el Bar de la Boquería, vamos a hablar hoy del Carete A y lo vamos a hacer con su míster, con Albert Lopo. Albert, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuando salga esta entrevista, teóricamente estaréis en la presentación de Fútbol Base.
Sí, sí, la tenemos ahora a y media y la verdad que es un acto muy bonito.
Bueno, ¿cuántos has vivido tú de estos actos, como jugador también?
Pues mira, aquí en la ciudad deportiva tuvimos el privilegio de inaugurarla estando en el primer equipo. También tuve el acto con los veteranos cuando vino la selección española también de veteranos. Y bueno, yo hoy pues cumple 21 años de cuando se inauguró, pues también es un acto bonito, ya no solo por los años, sino también por ese número, ¿no?
Como jugador, como veterano y como entrenador.
Sí, sí, sí. La verdad que ya van pasando los años, pero bien.
Creo que se cumplen 21 años de la inauguración de la Dani Jarque, número mítico también por nuestro eterno capitán, Albert, ¿eh?
Sí, 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 ha coincidido, ya te digo, en los años de la inauguración y de un número pues que bueno pues que será siempre historia en este club, ¿no? Por el jugador y persona que fue.
Ese recuerdo perdura aún.
Sí, y ojalá, bueno, ojalá no, seguirá yo creo que por el resto de los días, ¿no? En este sentido pasará de padres a hijos, a nietos, es un sentimiento que, bueno, pues se metió ahí desgraciadamente, ojalá no tuviéramos que aplaudir nunca en el minuto 21, pero bueno, es un acto yo creo que bonito en memoria de una persona pues bonita también como era Dani, ¿no?
Hablamos ahora del cadete. Me gustaría al final de la entrevista poderte preguntar sobre otro tema, sobre la temporada, porque estamos en los 30 aniversarios de Tiempo de Español, temporada 2004-2005, el año que nos roban la Champions. Tú estabas allí en Pamplona también. Pero me gustaría ahora hablar un poco del cadete, de tu equipo. ¿Cómo habéis empezado la temporada, Albert?
Pues la verdad que igual que como acabamos, toco madera, no hemos perdido el año pasado, no perdimos ningún partido durante el año. Este año, pues los primeros 5 jornadas también las hemos ganado y bueno, no es fácil. Intentamos celebrar a los chicos que no es fácil, pero que bueno, pues si están en esa línea, que no bajen de ahí y que sigan hacia arriba, que al fin y al cabo estamos para formarlos, pero que también que sepan competir, ¿no?
La competición este año, Albert, ¿ha cambiado en relación al año pasado o al anterior? Lo digo por el tema de la pandemia. ¿Ha vuelto toda la normalidad ya?
Sí, sí, sí. Ya todo ya volvió a la normalidad. Ya no tenemos que ir rellenar formularios en el portal de la Federación Catalana ni cosas más estrictas que había el año pasado. El tema
así que entrenos, vestuarios, todo, viajes, bien. Todo es igual ahora.
Todo correcto, sí, sí, sí.
Bueno, menos mal, ¿no, ya?
Sí, porque era un poco, sobre todo por los chicos, ¿no? Que no se pudieran duchar después de un partido, o venir cambiados, o no poder vestirse todos en un vestuario, tenía que dividirse, era un poco follón, pero bueno, era lo que tocaba en ese momento y había que aceptarlo.
Bueno, a ver un poco cuál es el planteamiento como míster de cara a esta temporada. Es decir, no sé si tienes muchos jugadores de último año, estás un poco mitad-mitad de cara a los que pueden subir el año que viene al Juvenil B.
Bueno, tenemos una plantilla bastante amplia y completa. Tengo la suerte de que es el mismo grupo del año pasado, KDTB, KDTA, y la verdad que bueno, pues ellos se han hecho a mí, yo me he hecho a ellos, y la verdad que, bueno, hacen un buen grupo, buena familia, el campo pues compite muy bien, y si luego pues encima los resultados también acompañan, pues eso siempre ayuda a más, ¿no? Pero muy contento, ya te digo, ya contento el año pasado de tener el grupo que pude formar y ya este año pues con más rodaje, con más confianza y conociéndonos más, pues está yendo todavía mucho mejor.
¿Has perdido algún jugador para el Juvenil B?
Bueno, muchos entrenos van subiendo a juvenil B por tema de lesiones, porque claro, el primer equipo también pide, entonces es una cadena que va arrastrando, ¿no? Si el primer equipo pide, el filial pide, luego el juvenil A pide, el juvenil B pide, entonces pues claro, pues nosotros también tenemos que aportar jugadores al juvenil B, pero bueno, luego durante la semana en el partido normalmente solemos tener casi toda la plantilla entera.
Me gustaría preguntarte, Albert, un tema que creo que tú has sido jugador, lo has vivido como jugador, ahora lo vives como entrenador. Toda esta situación, ¿tú te imaginabas que podías estar metido en ello cuando eras jugador?
Bueno, cuando uno es jugador es un poco egoísta, en el sentido de que solo piensa...
No me digas que los jugadores son egoístas. No me lo digas, que no lo creo.
No, egoísta porque, sinceramente, dudo, y lo digo con todo el cariño del mundo, dudo que un jugador del primer equipo esté pensando en si va a ser el día de mañana entrenador de un cadete B o un cadete A de ese mismo club.
No, pero me refiero a ver si con el paso del tiempo... has podido reflexionar diciendo, no me podía imaginar todo esto, y ahora lo estoy viviendo cuando lo viví como cadete también, y decía, sí. Y esto, como, ¿qué está pasando? Que suben jugadores, que bajan jugadores, y ahora lo estás viviendo tú.
Bueno, a ver, ahora tengo 42 años, te hablo que cuando tenía 15, te hablo del año 95, ha llovido ya bastante, yo no me acuerdo si en esa época también había tantos movimientos de subidas y bajadas de compañeros o de incluso yo, no me acuerdo. Pero bueno, está a la orden del día, es normal. Si faltan jugadores en plantillas que están por encima nuestro, pues hay que complementar. Entonces, eso, en eso no hay problema. Y ya la pregunta que me hacías, bueno, uno se va dando cuenta lo que quiere hacer después de dejar el fútbol, pues cuando ya te va llegando un poco tu fecha de caducidad. Entonces ahí te vas planteando un poco pues qué quieres hacer en tu vida, o qué quieres, a qué quieres dedicarla, o si realmente te interesa o no el entrenar.
¿Y cuándo te decides tú hacer esto?
Pues mira, cuando me retiré, lo primero que hice fue, para seguir enlazado un poco al fútbol, de sacarme los cursos de entrenador, los títulos, y bueno, pues luego tuve la oportunidad de entrar aquí y hasta el día de hoy, o sea que bien.
Bueno, te voy a preguntar si te gustaría en algún momento entrenar al primer equipo, entrenar fútbol profesional, sí. Porque supongo que en el fondo te gustaría, ¿no?, con el paso del tiempo, o prefieres, sí, sí, sí. O prefieres, como muchos hacen, muchos entrenadores dicen, bueno, yo me conformo con quedarme en el fútbol base, que me gusta más el fútbol base.
No, a ver, yo no me considero una persona conformista.
No, conformista no, que ellos disfrutan entrenando fútbol base, que no, bueno, tienen esas ganas de ir a entrenar en primer equipo, sí, o segunda, sí, división, por ejemplo.
Bueno, yo creo, a nivel... opinión mía personal, yo creo que, no sé si es la palabra necesario, pero creo que es muy importante tener también un bagaje en el fútbol base, tratar con chicos, el cómo se convive. Yo tuve la suerte de vivirlo como jugador y ahora como entrenador, y creo que también, si el día de mañana tuviera la opción de ser profesional, pues es un aprendizaje que también llevas. Entonces, para mí es bueno el poder formarte aquí para luego el día de mañana ser a nivel profesional.
Bueno, un canterano llevando cantera.
Pues sería no, precioso, sería bonito. No,
lo estás haciendo tú, un canterano, sí, como tú, sí, llevando, sí, cantera ahora.
Por eso, y aparte que muchas situaciones de las que yo viví, pues sé por la que puede pasar un jugador mío, por ejemplo. Y si tuve la suerte de pasar desde Alevina, tiene el equipo. Entonces, por todas las categorías, si el día de mañana puedo estar más alto, pues también sabré cómo se puede sentir un juvenil o un chico de filial. Entonces, pues bueno, pues es una cosa que también tienes ahí ganada respecto a los chicos.
¿Qué ha cambiado del Albert Lopo como... En tema persona, como jugador a como entrenador?
Bueno, a nivel deportivo sigo siendo igual de competitivo con los chicos. Me gusta hacerles sentir que están en un club que tienen que darlo todo, que el espíritu de equipo está por encima, y como lo que yo viví y lo que me transmitieron cuando yo era canterano. A nivel personal, pues bueno, uno también va cogiendo más pozo, va teniendo un poco más de cama también, ya tiene unos hijos, es diferente. Antes uno está soltero, eres más nervio, quieres comerte el mundo, y bueno, pues ahora ya tienes esa experiencia también que ayuda, está claro.
Bueno, para acabar con el tema. Nos hemos quedado con la despedida porque nos quedan 40 segundos para poner el punto y final. Por cierto, que Sito Canga fue alcalde del año 96 al 2013, por lo tanto estuvo en la puesta de la primera piedra y en la inauguración de la ciudad deportiva Dani Jarque. Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Omar Pairés en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6, mañana y porra y previa del partido Mallorca-Español. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.